Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
¡Ay, que comenzó el año! ¡Ay, que vino los reyes, vinieron los reyes! ¡Ay, que se fueron los reyes! Y que la vida continúa, oiga, en este mes de enero, mes de siembra, mes de San Vicente querido, el día 22. Bueno, pero tenemos que hablar de muchas cosas. De antemano, un saludo a este que les habla Isidro Pérez, Sebrito, en nombre de las tres Jotas, Juanjo, Juan Diego y Juan Luis, en esta pues entrada de año. De antemano, muchísimas gracias también a ellos, compañeros técnicos, a todos los colaboradores, que son muchos hombres y mujeres que hacen posible este espacio radiofónico, y también, como no, a todos ustedes por estar del otro lado, que es lo que deseamos nosotros, que tengan una buena entrada de año, que le hayan dejado mucho los reyes, y bueno, que de antemano, como digo, Tanemirt, muchas gracias por estar al otro lado. Pues miren, hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablarles en principio de cosas de casa. Cosas de casa es un pequeño anexo que quiero poner yo, quería poner. Con esto de la pandemia se quedó un poquito relegado porque queríamos salir fuera y estar con mucha gente. Bueno, es conocer un poquito más a nuestro municipio de Los Ralejos. Hoy nos toca la Montaña de los Frailes, o Montaña del Fraile o de los Frailes, que bueno, va a ser protagonista, puesto que vamos a hablar sobre ella. Un icono desde el punto de vista natural, volcanológico, pero también, por supuesto, en la historia de nuestro municipio por varias razones. Oiga, algunas de ellas que son un poco desconocidas y que tienen buena música de fondo. Bueno, sobre todo de los Beatles. Pero además de todo ello, pues vamos a comentarles un artículo del amigo Javier Dimas Teve, basado en Álvarez Risso y sus recuerdos y sus palabras para Fray Antonio el Gomero. ¿Quién es Fray Antonio el Gomero? Bueno, pues a través de Álvarez Risso se lo va a contar dentro de un ratito ya con la misma, el amigo, bueno, se lo voy a contar yo, pero escrito por el amigo Javier Lima, este vez que, como saben, colabora con nosotros también en ese apartado. También seguiremos con los compañeros de Tradiciones, la segunda entrega, tanto Dionisio como Yaya, vamos con ellos a hablar acerca de los reyes, qué le dejaron los reyes, y después también hablar cosas de este mes de enero y, no sé, de cosas de la vida, que siempre está bien el que se comente, sobre todo con la alegría. Algunas risas sacaremos, seguro. Y después también estará con nosotros Remy Pérez en el apartado de Guajara, espacio literario. Hoy un poco más reflexivo. Hoy pensamos ver propuestas para este año desde el punto de vista literario, pero también desde el punto de vista humano. Después de lo que está aconteciendo y sucediendo en Estados Unidos, es, creo yo, que lo más lógico es que uno se plantee, reflexione, que las cosas, el andar de la perrita no me gusta. Miren cómo hemos comenzado este 21. Yo decía esta mañana en el primer café, el andar de la perrita no me gusta, según comienza este año. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi cabeza! Bueno, pues ojalá que no, pero de todas formas con Remy hablaremos de eso y más temas. Y temitas musicales, si no da tiempo, buscaremos algunas palabras canarias de las que nos gustan a nosotros, en antes de apalastrarnos, trajinamos de lo lindo para quitarnos este jilorio de canariedad. Y arrancamos el fotingo, ¿eh? Le ponemos el veo y venga a furrunguear todos por ahí. ¡Run, run, run, run! Cosas de casa. Hoy hablamos en Cosas de Casa sobre una de las grandes bellezas naturales que tenemos en este municipio de Los Ralejos. Como saben, es un apartado que pretende destacar aquellos valores pues naturales, antropológicos, del ser humano, desde el punto de vista de la etnografía, de la cultura, de nuestra tierra y de su gente, especialmente en esta casa, en este municipio de Los Ralejos. Bueno, pues hoy le hablamos de una montaña, conocida como Montaña de los Frailes, un pequeño cono volcánico de color negro o pardo rojizo y base circular de 25,71 hectáreas, que constituye un elemento paisajístico singular en el marco del Valle de la Orotava, de origen subhistórico, posiblemente a partir del siglo XIII, según se ha podido constatar con técnicas de datación modernas. Su origen es producto de erupciones relativamente recientes. Sin embargo, se muestra como un conjunto geomorfológicamente muy activo, aunque estabilizado, eso sí, también desde el punto de vista de grandes acontecimientos. Su importancia tanto para el ámbito insular como comarcal viene determinada por tratarse de un hito de referencia paisajística dentro de este bendito Valle de la Orotava, que sobresale tanto desde el punto de vista topográfico como por el estado de conservación de su cráter. Las pendientes que ofrece este valle no son muy importantes, por lo que la montaña del Fraile, o de los Frailes, como su nombre exacto, destaca de manera notable, ya que se levanta hasta superar los 370 metros de altura sobre el nivel del mar. Además, posee también un gran interés geológico y geomorfológico por su estructura y por formar parte de una pequeña cadena de tres conos volcánicos originados de forma conjunta, cuyas emisiones hicieron avanzar en su día la línea de costa de esta parte de la isla. Estamos hablando de otros dos conos, uno ya prácticamente desaparecido, que es el del Granadillar, dentro también de este término municipal de Los Realejos, en la zona de La Zamora, y después el otro ya en el puerto de La Cruz, hablamos de la Orca, la montaña de la Orca, también conocida por su, pues digamos, adscripción allí de ese hotel Las Águilas. Bueno, el principal acceso a la montaña es una carretera secundaria que rodea el conjunto, a partir de la cual se alcanza un sendero que lleva hasta la zona alta, donde está la ermita de la Cruz. En la cima del cono se halla un yacimiento que denota un uso pastoril desde etapas, pues eso, aborígenes guanches, hasta otras más recientes. Este espacio natural protegido también ha sido el lugar escogido por los lugareños para la práctica de usos y actividades tradicionales de ámbito cultural y agrícola, que se traducen en la existencia de algunos cultivos dispersos por la zona, sobre todo pues de higueras, así como también de algunos frutales y por supuesto mayoritariamente viña, y en una pequeña ermita situada en lo alto de la montaña. Esta ermita presenta una tipología característica de los edificios religiosos del ámbito rural canario, de un único cuerpo y base rectangular, rematada con piedra en las esquinas y un dintel en la entrada principal. Hasta ella acuden cada 3 de mayo muchos lugareños para celebrar la ya tradicional romería, una fiesta cuyo origen viene marcado por un intento de solicitar lluvias, evitar plagas o agradecer buenas cosechas. Bueno, yo apuntaría ahí también, por supuesto, la tradición de destacar el Santo Madero en esta Villa de los Realejos, que lógicamente allí también está representado, así como también agradecer un hito de la historia que también paso a contarles a continuación y que tiene que ver, como no, con esa, digamos, situación de privilegio en cuanto a la parte baja, ¿no? La antigua construcción que se encuentra en la base de la montaña presenta un gran valor etnográfico y en la actualidad ha sido remodelada para albergar partes del complejo del restaurante El Monasterio. En sus instalaciones puede verse innumerables elementos de importante valor histórico de esa etapa primigenia, como es el lagar, la vía tradicional, la gañanía y la bodega, entre otros, además de disfrutar de unas impresionantes vistas del valle irrepetibles. Porque desde allí, claro, a esa altura no hay nada con lo que poder prácticamente que comparar, ¿no? Bueno, también el amigo, en este caso Bruno Álvarez, en su página también del Valle de la Orotava, nos pone por aquí un artículo que publicó el amigo Javier Plimas Esteves, que como saben también colabora con nosotros, con respecto a Fray Antonio el Gomero, que fueron publicadas en el periódico La Opinión de Tenerife un sábado 9 de abril del año 2016. El título de nuestro artículo dice, pues también, Javier Lima, corresponde a un personaje que fue objeto del análisis del notable político e investigador portuense José Agustín Álvarez Risso, 1796-1883. De su obra custodiada actualmente en la Universidad de La Laguna, según nos dice Javier Lima, extraemos algunos apuntes sobre la vida y obra de Fray Antonio el Gomero. Álvarez Risso inicia la descripción sobre tal persona a partir de la situación experimentada por unos tinerfeños en la isla de Fuerteventura, concretamente en la Plaza Parroquial de la Oliva, en el marco de un día festivo de la primavera del año 1822. Nos vamos de viaje por mar, oiga, hasta la isla Maxorata, isla de Fuerteventura. Pues tras finalizar la ceremonia religiosa, el sacerdote del lugar, llamado Antonio Esteves, se dirigió a saludar a los allí presentes, mostrando un gran interés por la presencia de unos segadores y traficantes babilones, que así llamaban en el lugar a los naturales de Tenerife, según anota Álvarez Rizo. El párroco preguntó a cada uno de ellos por su pueblo de origen hasta llegar a un hombre que dijo ser del Valle de la Orotava, concretamente del núcleo de la montaña. El anciano sacerdote mostró un gran interés por el estado de la construcción realizada allí por Fray Antonio el Gomero. Al parecer, su fama se había creado a partir del gran trabajo realizado por el fraile dominico para la recaudación de limosnas destinadas a la construcción de una ermita en el lugar, apuntando el sacerdote de la Oliva los innumerables esfuerzos del lego dominico por realizar tal obra en una montaña formada por arena, cascajo y piedra muerta, todo muy deleznable, por lo que fue preciso profundizar y anchar mucho los cimientos. La curiosidad del anciano párroco se explicaba porque en su juventud había marchado a Tenerife junto a otros compañeros huyendo de la compleja situación que se desarrollaba en Fuerteventura, trabajando durante algún tiempo en el oficio de pedrero. Desde aquel momento entabló amistad con Fray Antonio, el Gomero, recordando los admirables esfuerzos del fraile por recoger las limosnas destinadas a la construcción de una ermita en tal espacio. Además, el anciano párroco no podía olvidar que el fraile se desplazaba a lomos de un mulo, acompañado por un criado en otro mulo, cargando a ambos lados del animal diversos barriles. La finalidad era que esos barriles se llenaran de vino, pues se desplazaba a recoger limosna a lo largo de diversos lagares y eras de la zona, llegando incluso a visitar toda una serie de rincones hasta del sur de la isla, oiga, según nos dice Álvarez Rizo a través de este artículo del amigo Javier Lima, con la finalidad de llenar la bodega del fraile de buenos vinos que posteriormente eran embarcados y se vendían a un buen precio a dos feligreses de su total confianza, vecinos de los Realejos. A su vez también estos llevaban, bueno, por eso quería decir yo que se embarcaban, no se quedaban aquí, ese producto hasta la isla de Lanzarote, y a su regreso pagaban al fraile con el dinero de tal actividad, transportando el dinero en cestas que aparentaban contener tomates y otras verduras para los religiosos de Candelaria. Bueno, pues la muerte de Fray Antonio el Gomero fue muy sentida por la población, un hombre muy querido, según dice Álvarez Rizo, acudiendo miembros de la comunidad de los dominicos de Candelaria hasta el Valle de la Orotava para llevar su cadáver a una sepultura en el convento dominico de la misma Orotava. Una, imagínense ustedes qué ceremonia con esa comitiva, con esa procesión hasta el lugar donde fue enterrado, porque todavía no había, hay que recordar allí, cementerio, tal y como recuerda Álvarez Rizo. Tras su muerte, el espacio sería adquirido, fue comprado por Luis Rodríguez, vecino del Puerto de la Cruz y sobrino de otro lego dominico, también llamado Fray Matías Gutiérrez. Desgraciadamente, según nos dice, el aluvión de 1826 causó muchos estragos sobre la construcción realizada con tanto esmero y trabajo por el fraile dominico. Por entonces era su propietario don José González Romero, quien junto a su esposa Gabriela Hernández y su sobrino acogieron benignamente, según dice en su espacio, a todos aquellos vecinos atemorizados por lo que ocurría. Apuntando Álvarez Rizo que gracias a la labor del fraile se salvaron muchas personas, legando una gran obra que la posteridad podrá continuar beneficiándose gracias al ingenioso lego dominico Fray Antonio, conocido por todos como el Gomero. Hoy en Cosas de Casa recordamos a la montaña del fraile, o de los frailes para ser más exacto, y también, como no, a don Fray Antonio el Gomero, oiga. Un saludo también al amigo Javier Lima, a Bruno Álvarez y también a todas aquellas personas que han hecho posible, incluso ese legado que nos dejó el insigne Álvarez Rizo, o Rizo, como quieran ustedes, oiga, en Cosas de Cosas. ¡Viva la montaña! Viva también, por supuesto, pues esa gente. Hay que recordar que la montaña, también o Montañeta, alberga allí un colegio muy prestigioso, Pureza de María, que estuvo en la ciudad turística y que después subió hasta arriba y se quedó allí. Y también allí se quedó en un chalet que estaba sin terminar, sin agua, sin luz y sin gas butano, vamos a decirlo así. Pues tres de los Beatles. Se quedó George, se quedó Ringo y se quedó también Paul McCartney, que John Lennon se quedó en Almería y se lo perdió, oiga. Pero aquí estuvieron quedándose los Realejos, bajaron al puerto, Orotava y Cod, bueno, muchos sitios estuvieron, hasta incluso en el Teide. Los Beatles, que estuvieron aquí, que Paul McCartney casi se nos ahoga en el puerto de la Cruz, oiga, pero que estuvieron residiendo. Hoy, importante el que sepan ubicar cosas de casa desde el punto de vista de la naturaleza en el Valle de la Orotava, en el municipio de Los Realejos, montaña de los Frailes. Pueden subir sin ningún problema. Van caminando, se meten por donde está ese restaurante que tiene vía libre de ser ventilla, que se dice, que está de servidumbre, y ustedes pasan por allí, llegan hasta el final arriba del aparcamiento y siguen por el sendero marcado hasta la cumbre, oiga. Así que hoy todos con la montaña. Ay, yo me acuerdo ahí del amigo Miguel Méndez, ese gran trabajador social, escritor, poeta, buena persona, oiga, con sus tenderetes, o en este caso sus tendederos culturales, mejor dicho. También, por supuesto, del amigo y gran petroquímico, además de excelente escritor y también perteneciente a la cofradía del vino, don Juan Marrero, oiga, y así, pues mucha gente que está ahí, familia de mi hermano Sisto, en el caso de su mujer, de Lucy. Bueno, de los Chávez, también por supuesto los Minguillones, los Marrajuncos, mi cuñado José por ahí, su familia también, mucha gente querida, oiga, de esa montaña trabajadora, para todos nosotros. A ellos van destinadas también estas palabras de alegría también, y de fe, y de creencia en el municipio, oiga. Oye, una montaña, oiga, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, en este caso no va a Mahoma, vamos nosotros, oiga. Dice Maestro Guigú, a mí por Reyes siempre me relagaban los calzoncillos. Y le dice Maestro Pepe, Maestro Guigú, pero usted está como está hablando usted, está hablando mal, que no se dicen, se dice regalaron, no relagaron, y se dice calzoncillos, no calzoncillos. Digo, mire usted, a mí no me engaña porque tengo mi tino, yo hablo como me da la gana, que soy canario.
Bueno. Mi madre Isidro, donde iba R, le ponía a ella L. En vez de decir falda, decía farda, con R.
Bueno, pues.
Son costumbres de antaño, y eso ya, y uno no se puede meter con la dialéctica de esta gente mayor.
Bueno, pues ya la escuchan de fondo. Yaya León, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes y bien hallado. A ver, ¿y los reyes no te dejaron cajaroles, como le decían, cagalones o una cosa así, que era bostas de ganado?
Un cagajón.
Un cagajón.
Sí. Una cagarruta. Las cagarrutas son las de las cabras, ¿no? La cagarrutita.
Un pañuelo de cuatro puntas y mierda, ¿quién pregunta?
Dionisio Linares, buenas tardes.
Buenas tardes, don Isidro y compañía. Aquí un día más ya pasando estas navidades que han sido un poco atípicas, pero bueno, es lo que hay y tenemos que vivir con lo que venga, porque no hay otro remedio.
Sí, y diga usted que no, porque que con lo que viene fuera, miren ustedes cómo hemos amanecido nosotros hoy con los temas de Estados Unidos. ¡Ay, mi cabeza!
Yo lo vi serio, eso lo vi yo, digo, muchacho, el país más fuerte y con alta tecnología y todo, que sucedan estas cosas.
Bueno, cuando es que claro, el andar de la perrita no me gustaba a mí. No me gustaba a mí porque ya el tram ese, el trum ese, como dice aquel, el trum ese estaba haciendo trumpa.
Y la poltrona nadie la quiere abandonar.
Claro.
Pero él no tiene, ese hombre no tiene necesidad de estas cosas. Ese hombre que creo que, según dicen, es multimillonario.
El poder, tú sabes que no es cuestión tampoco de, incluso, hay mucha gente que tiene dinero y incluso no tiene gente... Poder. Claro, y gente que no ha tenido nunca dinero, pero tiene poder, y esa es la que es peligrosa, y tú lo sabes, porque se vio en los momentos difíciles de nuestra historia, como las personas que tú lo sabes porque tú lo viviste más que nosotros, el hecho de que personas que no tenían dinero le daban el poder, pero aún así eran malcriados, castigaban y eran muy crueles, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso están ahí. Bueno, chicos, ¿cómo le fueron los reyes? Cuénteme, a ver, ya.
Pues a mí me dejaron hasta un chaquetón de esos tres cuartos, me lo dejaron mis hijos, y cosas para la cocina, una tostadora, una batidora de esas, porque yo el otro día estaba hablando con ellos de la historia de la batidora que había en casa, sí. Y entonces me dejaron una batidora a mí ellos.
Que tenía una batidora de esta que cuando la ponía en mi madre, la luz saltaba.
No, sí, es que la batidora tan pronto estaba aquí arriba en mi casa como estaba abajo en casa de mi madre, y yo creo que terminó en casa de mi hermana.
Bueno, porque hay algunas de esas que tienen tantos años ya que nosotros la cambiamos, la última se nos quemó ya de tal manera que digo, mira, quítalo ya porque es que ya la pobre no puede más, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Y en el caso de Dionisio, ¿qué? ¿Cómo estuvieron esos reyes?
Pues bien, gracias a Dios, bien, ahí estuve bien. Ahí me regalaron unas cositas, como siempre, un pijanita, una batita y tal. Yo bueno. Tampoco quería que, porque no queríamos estar yendo ni a tiendas ni nada.
Claro.
La cosita, aquí en Los Realejos compramos unas cositas y fuera, porque yo no entro en las grandes superficies ni de coña, y el riesgo que uno tiene ya.
Sí.
Yo te digo una cosa, Isidro, yo no es que me esté muriendo, pero coño, yo tengo, esto me está a mí goliendo a chamusquina, ya sí. Uno tiene miedo.
No.
Tiene miedo, pues, no se sabe, mira la chiquita esta que yo no sé dónde murió, aquí en Tenerife dijeron, pero no sé en qué pueblo.
De la Matanza.
Ah, de la Matanza, que dice sí. Que murió porque se contaminó con una reunión familiar.
Sí, tenía poca edad, ¿no? No, era una chica...
21 años.
21 años.
Imagínese usted, es decir, que la enfermedad, hay que tener en cuenta una cosa, la enfermedad es enfermedad, no solamente viene con la carga para la gente mayor, la gente que está inmunodeprimida, es decir, que tiene problemas con las defensas, con los glóbulos blancos, incluso sin saberlo, porque de hecho incluso ese tipo de muerte, según me dijo a mí en su día don Enrique, el médico, nuestro médico cabecera aquí en esta casa, siempre dice, cuando vienen enfermedades de este tipo es cuando a lo mejor, lamentablemente, te sacan lo peor que tienes tuyo, en el sentido de que si tú a lo mejor tú no lo sabes, no te has hecho un análisis últimamente, no tienes conocimiento que estés mal, y sin embargo cualquier enfermedad que venga te la destaca, ¿eh? Y entonces pues bueno, si tienes suerte y te la descubren bien, pero hay veces que igual a lo mejor una dolencia, como se decía antes, sí. Como te acuerdas, como se decía antes, la abrieron y lo cerraron.
Sí,
le encontraron una cosa mala y lo
sí.
Cerraron.
Sí, eso es lo que dice, lo abrieron y lo cerraron, ¿no? Pero es una forma muy muy de campo para decir la realidad, pero bueno, no, lo cierto es que es cierto.
A mi padre Isidro, perdona que te interrumpa, a mi padre le hicieron eso, dieron algo ahí dentro, en el intestino, y conforme lo abrieron lo volvieron a cerrar y que no había nada que hacer, y mi padre duró días después de la intervención.
Te das cuenta.
Eso es eso, y nada, ya cuando no hay nada que hacer, pues no... De todas formas, el miedo no es bueno. Yo tengo miedo, yo sí tengo miedo. Las primeras semanas me dio hasta una crisis de ansiedad, pero no miedo por mí, sino por miedo a que le pasara algo a mis hijos. Porque
claro.
Yo digo, yo he vivido algo, pero mis hijos todavía tienen que vivir sus experiencias y vivir algo más que lo que he vivido yo. Pero esa fue la crisis de ansiedad pero yo te digo, ya sí. No tengo tanto miedo, sí, yo las pocas veces que salgo, porque también te digo que yo no soy de mucha calle, entonces las pocas veces que salgo con mi protección,
pero
mis mascarillas, y al principio salí hasta con guantes.
Sí, pero hay que ser, Dionisio, que yo sé, creo que te referías tú a eso, Dionisio, hay mucha gente que es imprudente.
Claro que sí, eso no, tú no puedes estarle diciendo a la gente, mire, póngase la mascarilla, esto y el otro, porque a mucha gente le gustará, a otros no le gustará, y así, yo cuando voy a sitios que veo gente sin mascarilla, que yo salgo poco, yo me tomo una cervecita a veces aquí, arriba en la gasolinera de la Sadilla, cuando vengo de la finquita allí, ya me meto en la casa, y yo, la verdad que si tenemos que ir a comprar algo, y si no... metido ahí porque ¿dónde vas?
Sí, pero hay una cosa que yo quiero decirle, porque en Hispanoamérica y en algunas zonas también de aquí, creo, ¿no? Hay gente que llama a las mascarillas tapabocas, ¿no?
Tapabocas.
Sí, pero la gente se olvida que la mascarilla no tapa solamente la boca, tapa también la nariz.
Y
la gente pasa un kilo. Yo me he encontrado estos días con lo de las fiestas, las compras y demás, a un montón de gente joven, gente mayor, sobre todo gente mayor, porque igual se asfixia. Yo entiendo de que debe ser muy desagradable. A mí me resulta desagradable estar mucho tiempo con la mascarilla puesta, ¿no? En medio de la gente. Pero tú ves que una gran mayoría, sobre todo gente joven y demás, la nariz por fuera. Siempre. Sí, la nariz, sí, entonces es un tapabocas, pero que claro, el contagio no solamente es por la boca, también es por la nariz.
Sí, claro, claro.
Eso se llama mascarilla, ¿no?
Incluso hasta por los ojos, según tengo entendido.
No, bueno.
Al principio se habló también de los ojos, lo que pasa es que los ojos, ¿qué te pone?
Los fluidos que en cierta manera cualquier fluido que pueda ser contaminado, ¿no? Y que esté ahí, ¿no? Bueno, pero eso es una parte.
Con la mascarilla que más cómodo me encuentro es con la FP2, esa que venden en farmacia.
Sí, esa es la que tiene mi mujer por el tema.
Que es más gruesa y es con la, porque hay como que te queda un espacio entre las vías respiratorias y, ¿sabes? Te queda un poquito de espacio.
Pico pollo, le digo yo.
Sí, pero
te encuentras como un poquito liberada. Pero
si tienes por donde te entra el aire, te entra también los virus, ¿no?
No, pero esa es homologada. Esa es la que dice, es la que le recomiendan, por ejemplo, a mi mujer, sí. Que es homologada. Y esa sí que va a todos lados porque está especialmente indicada para evitar no solamente contagios, sino contagios mucho más peligrosos, digamos, más densos.
No, ya lo sé que están en...
Bueno, pero en cualquier caso pasó el día de pasaron las vacaciones de Navidad, pasó todo eso, estamos en un año nuevo. Mire cómo hemos empezado, yo decía antes esa expresión canaria, no me gusta el andar de la perrita, y mire cómo comenzamos el 2021, con eso en Estados Unidos, ay mi cabeza.
El conflicto de Estados Unidos, pero bueno, es lo que hay, pero yo tampoco pensaba que iban a pasar esas cosas allí. Por lo que mismo que tú dices, que es un país que está adelantado, lo vemos nosotros como adelantado, pero en el fondo no están tan adelantados. Nosotros los europeos tenemos una mente más abierta que los americanos.
No, y que ese placebo que siempre nos daban, como decía el America Way, a ver cómo se dirá, el American Way of Life, la forma de vida americana, sí. Que fue un ejemplo sobre todo en la década de los 50, cuando aquí estábamos todavía en la dictadura, en el atraso, en muchas cuestiones económicas, no solamente sociales o políticas, ¿no? Pero lo cierto es que en estos últimos años Estados Unidos está siendo un no ejemplo de la democracia en, por ejemplo, racismo, por ejemplo, en derechos sociales, civiles, por ejemplo, en la libertad de expresión, por ejemplo, en cómo se tratan a los inmigrantes, por ejemplo, en cómo se llevan a cabo algunas de las normativas y, sobre todo, lo más flagrante, cómo el Estado es el primer impulsor de la armamentística, tanto dentro como fuera, porque todo el mundo ahí está armado. Por eso decía yo que, Dios mío, si allí se arma algo, todo el mundo está preparado para la guerra.
Eso lo dije yo también, Isidro. Yo dije, ¿no viste ahí unos señores con unas pistolas
sí.
apuntando?
Bueno, hay cuatro muertos, todo... hay cuatro muertos.
Cuatro ya, muertos, ya lo sé. Yo digo, esta gente se encabronan de tal forma que empiezan a dar tiros y se arma una que no vea. Hombre, el pueblo con pistolitas no podrá tampoco luchar con esta gente, con la policía que está bien armada. Y
pero
tal,
es que el problema está, Dionisio, el problema está que no son pistolitas. Tú has visto las imágenes en Los Ángeles. Tú puedes comprar hasta un bazooka. Puedes comprar hasta un tanque. Están armados hasta los dientes. Yo he visto imágenes. He visto niños yendo a tirar con los padres. Yo, mi hija de 6, 7 años la llevo a una ludoteca para que juegue, para que pinte, para tal. Allí no. Allí se lo llevan a un campo de tiro.
Sí, sí. Entonces, no, es que es lo que hay, porque, claro, si tú lo miras fríamente, dices, mi madre, el que no sabe de armas ni sabe de nada, se lo come la moca.
Bueno, también es porque ellos en su constitución así lo recogen que todo el mundo tiene derecho a tener un arma para defenderse y defender a su familia y como tal. Pero bueno, ese no es el único problema. El problema está en que estamos hablando de que se está poniendo en duda nada más y nada menos que la democracia, el sufragio. Democracia. O sea, cuando alguien quiere imponer por la fuerza, eso es un bueno, de hecho yo escuchaba a Biden hablar de terrorismo doméstico, pero incluso escuché a otros expresidentes y también personas hablar de un golpe de Estado, porque eso pasó aquí en Cataluña hace un par de años, ¿no? Y que todo el mundo decía que sí fue casi un...
Oh, fueron a asaltar el Parlamento de Cataluña, sí. casi no hay un también eso.
Bueno, pues cualquier cosa que se lleve a cabo por la fuerza, lógicamente, aquí, imagínense ustedes, aquí, por ejemplo, la historia está plagada de casos de eso. El 18 de julio del año 1936 se fueron al gobierno civil, entraron y a los que no acataron, o los mataron o allí mismo, o lo dijeron, o está conmigo o está contra mí, diga usted, decida, y así sí, de claro. Así
sí, que... sí, no, eso son situaciones cuando son cuando es una invasión de otro país, que todo el mundo es, aquel es el único enemigo, pero sí. Cuando son revueltas dentro del país, como son las guerras civiles y todo eso, eso más vale ni hablarlo, porque eso es terrible, eso es tremendo, lo que pasó aquí en España, que los vecinos, que se cualquiera podía denunciar, y podía, yo, el tema de, una vez mi jefe, el señor Enrique, el de mi jefe, el del monasterio, sí. Uh-huh. Me dijo que la gente aquí tenía mucho miedo a las denuncias y tal, hablando un día de, y le dije, yo digo, ¿usted sabe por lo que es? Creo yo que sea por lo que, porque como se en la guerra civil, con una denuncia que se pusiera podían fusilar a la persona. Bueno. Y todo el mundo tenía mucho miedo de las denuncias, y las denuncias aquí siempre ha sido un tabú, porque la gente te, wow, me denunció una cosa. Mira, todavía venimos arrastrando el miedo ese.
Claro que sí, hombre, la gente tuvo. Es razón. Mira, hay un dato muy flagrante con respecto a un niño, creo que era de La Laguna, si no me equivoco, ¿no? Un niño, porque con 17 años, y más en esa etapa de la historia, igual eras un hombre, pero a todas luces eras un niño. Claro. A pesar de que estuvieses desde los 12 años o antes trabajando. Y resulta que el padre se apunta a la CNT, creo que era, o no sé, a uno de los sindicatos, y apunta a su hijo. Pues le costó la vida al hijo, a un niño, a una persona, a un niño de 17 años, que puede hacer, qué crimen habrá hecho para ser fusilado como fue fusilado en el Barranco de Hierro en Santa Cruz. Esas cosas han pasado aquí, y de eso tenemos que aprender a saber que la democracia es frágil siempre y cuando se utilice las armas o la violencia para defenderla.
Es que lo amargo de las guerras civiles es que ahí hay enfrentamientos entre familia y familia, esa es la tristeza, sí. Porque el no respetar las opiniones de los demás, esa es la gran debacle. Entonces, las situaciones esas, había en mi casa, mi madre me decía que tocaron de madrugada, dice que ya tenía 2 añitos, y que tocaron de madrugada en la puerta preguntando por una persona, ¿no? Y entonces le dice, no, esa persona no vive aquí. Y nada, era el vecino de al lado el que vivía, y venían a buscarlo para apresarlo. Y decían que si ese hombre se salvó, estuvo un montón de años de tiempo preso, se salvó porque una celadora de las que cuidaban la prisión se metió fósforo en el pelo, y el preso, el vecino, encendía los fósforos frotándolos en la pared para saber dónde pisaba, porque parece que el piso era inestable y caían a fosas. Y gracias a esa mujer, pues, el hombre escapó con vida.
Son historias que, en cualquier caso, como digo, son de un bando y de otro. No queremos ser partidistas en esto para
pero
nada.
Es lo triste.
La historia
triste,
de la humanidad, sí.
El no respetar las opiniones de los demás.
La tristeza de la humanidad está en eso, en la violencia que no entiende de géneros, no entiende de edades, no entiende de situación económica ni raza, y es una pena que eso suceda, que es lo peor, lo que envilece al ser humano con respecto a otras especies en el planeta, que es lo que hace que este planeta se esté yendo al carajo gracias a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, vamos a ser positivos en este 2021, y miren, una de las cosas que yo quiero en este 2021 es desempolvar uno de los proyectos míos que se llama Cosas de Casa, que bueno, lo hicimos, pero claro, se nos echó encima la pandemia y no pude hacerlo, ¿no? Esperemos que este año se pueda hacer, y de coger nosotros y salir fuera y de destacar lo bueno que tenemos en esta zona norte de Tenerife. Sí, sí. Mira, y uno de los sitios, el otro día me dijo mi cuñada Europa, que con Jaime y Laura se fueron arriba a la montaña del Fraile. Subieron por precisamente el monasterio Dionisio y sí, entraron sí. Por un lado y fueron arriba, ¿no? Y esa, yo he subido varias veces, alguien me dice, ¿tú has subido? Yo, sí, he subido hasta cargando un tambor, y eso que yo no, pero es que yo no tocaba, y lo curioso es que estaba, que yo no tocaba los tambores, yo tocaba la corneta, pero ahí fuimos más de uno a ensayar con la banda que entonces nosotros bautizamos como Los Ángeles del Cielo. Subíamos ahí arriba porque ensayábamos en el campo de fútbol de la montaña, de tierra, pero ¿qué pasa? Sí. Entre el frío, el barranco que corría por allí y la gente que, claro, estaba muy cerca de la banda de corneta, pues decidimos subir arriba, y bueno, tú veías Eso es una cosa que la gente que tiene mi edad o que de la montaña que lo sabe, sabe a qué me refiero. Pero tú veías a toda esa gente subiendo esos instrumentos dos veces, creo, por semana, ¿no? Y subíamos allá arriba y tú ya te rum, tum, 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 tum. Qué bonito, ¿no? Y además la imagen bonito, que se tiene, le invito como monumento natural que tenemos en este municipio de Los Realejos, la montaña del Fraile o la montañeta, como quieran llamarla, donde se quedaron tres de los Beatles. No se nos puede olvidar, donde Fray Antonio le salvó la vida, el gomero, a un montón de gente que se refugiaron allí en el, digamos que
temporal.
La temporal de 1826, ¿sí, no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues todo eso, ¿no? Pues, ¿ustedes qué tal conocen esa zona?
Sí, yo sí, y yo chiquita, yo ahora no he subido, pero yo me acuerdo pequeñita, en los días de la fuga nos íbamos de novelera y subíamos arriba a la montaña.
Pues mira, yo
subí. Años estuvimos haciendo lo mismo.
Yo subí con miedo, cuando...
Con miedo a que nos encontraran.
Yo subí cuando fui a trabajar ahí, que días digo, vamos a subir, subimos en la hora de la comida, cuando terminamos de comer, nos mandamos por allí para arriba. Y me quedé alucinando cuando llegué arriba, porque yo no había estado nunca. Uh-huh. Muchachos, allí por donde está la capilla y eso que ves todo el valle,
precioso.
Puedes dar vuelta allí porque hay un cráter también, hay un pequeño cráter. Allí hubo viña sembrada y todo eso.
Sí.
Y me quedé, porque yo no pensé que aquello fuera tan bonito. Y yo se lo recomendaba a mucha gente que venían peninsulares y eso, y decían... Claro, muchas mujeres decían, es que yo no tengo un zapato adecuado. Yo, pues si no tienes un zapatito adecuado, no puedes subir, porque eso es todo por parte de esto, arena quemada, de volcán, arena volcánica. Pero que tenga, que no deje de subir, que va a llevar una cosa que mucha gente no desconoce de lo que es el Valle de la Orotava. Uh-huh. Porque lo ves en redondo, que es una cosa distinta a como estamos acostumbrados a ver lo de la Corona o de Humboldt o algo de eso. Sí. Y es diferente.
Teníamos tres cráteres, aquí está la montaña del Granadillar, que fue...
Sí, tres cráteres eran, sí.
Sí, la montaña del Granadillar, que ahora está la Charca, después la montaña del Fraile y después la montaña de las Águilas. No sé,
de la Horca.
De la Horca.
De la Horca.
Ahora la llamamos la de los Frailes.
Eso son la gente joven, pero hay que seguir con los nombres antiguos.
Yo le pongo un antecedente. La de la Horca es lo que sería donde están las Águilas hoy en día.
Sí, esa es sí, la, sí, la, sí, la, sí. La, y después la de los Frailes es la
nuestra, de... la de los Realejos, que es la de la montañeta. Y después está la del Granadilla. ¿Y sabes qué?
Exactamente.
¿Sabes cuál es el chiste que siempre yo hago? Yo digo, bueno, el chiste no, una realidad, que digo yo, el Fraile se ahorca en el Granadillar, porque la horca es la de las Águilas, el Granadillar y la del Fraile. Y digo yo, en el Granadillar, ¿por qué? Porque acabaron con esa. Mira que Avelino, bueno, ¿quién me lo dijo? ¿Tú no me lo dijiste?
Avelino, el padre de Avelino, se llama Avelino también, ¿no?
También ese marido de Frasca.
Decía, ay que se están acabando con la montaña. Cuando estuvo el pitirre de alcalde y eso fue, están acabando con el Granadillar, están acabando.
Y acabaron.
Con... En ese tiempo no se podía hacer nada, pues. Todavía estábamos en tiempos de la dictadura y si la autorizaron, pues, ¿quién se metía con esa gente? Se metía
ahí si fue con la cárcel. ¿Y la montaña por qué la llamaban la de la Horca? Porque iban
a... Allí había un patíbulo, hubo un patíbulo de y ahorcaban gente allí.
Bueno,
allí había un patíbulo, según tengo entendido.
Bueno, pues esa es una de las...
¿Sabe mucho de eso Juan Manuel?
Sí, Juan Manuel e Isidro Cedrés. Hemos hablado con Juanma y con Isidro Cedrés hablándonos acerca del tema. Y demás, ¿no? Hoy me alegré mucho porque hablé con Efrén en la mañana. Efrén es una frescura. Ya me estaba diciendo, Isidro, tu hijo dice, tiene preparado ya para sembrar. Y es que, claro, esta etapa del año, en enero...
Veintiún sacos han pasado por nuestras manos de papa. Y tú sabes, la verdad es que hay papas que se pueden partir a dos, pero hay mucha papa ciega.
Sí.
Y entonces yo miraba a ver si le podía sacar tres gajitos y que va, tenía que partirlas a la mitad. Pero mira, terminé reventada, subí
bueno,
arriba
con la mano. ¿Y qué papa va a sembrar?
Quinegua, porque no encontramos bonitas que sembrar. Aquella tierra es buena para las bonitas, pero claro, a estas alturas era para haber tenido la bonita guardada.
Además que
pero
ustedes bueno, tenían la tierra la tenían en baluto, lo cual quiere decir que bicho no hay.
Que no hay bicho. De todas formas, Efrén va a aplicar un producto que él conoce y cree que va a acabar con el bicho. Él cree, tiene la
palomilla guatemalteca.
se tiene la fe en que va a acabar con el bicho, y entonces vamos a aplicar, en primera instancia vamos a aplicar el producto en una finca que tenemos en Placeres,
sí,
que se ha dado bicho otras veces. Entonces, pero él está convencido que ese producto va a eliminar el bicho.
Bueno, yo tengo, hay una anécdota, no sé si será Dionisio de verdad o no, pero alguien me lo dijo a mí, dice Isidro. Tú te lo puedes tomar a broma, pero ha sucedido. No digo dónde ni cuándo. Pero resulta que a mí me dijeron, mira, vamos a hacer una comida de papas y quiero que vengas y demás y tal. Y ves eso, vamos a hacer unas papas con carne y demás y tal, ¿no? Y en serio, eso me lo dijeron, sucedió. No sé si no me dijeron dónde ni nadie, porque claro, pues sí, se comieron las papas bichadas y se comieron los bichos.
Claro.
Era papa con carne.
Papa con carne, porque la papa toda bichada.
Sí,
vamos a ver.
Pero se la comieron, ya se la comieron.
Claro, va a quitar un fico de allí, un piquito de un lado y la parte, y deja arrimado en el plato del bicho.
Dice, allí me dijeron, dice que hubo alguno que dijo, ah, para adentro también el bicho. Ay,
eso da más sabor,
De la hambruna, la gente no se comía los potajes con gorgojo. No me fastidie, entonces ahora nosotros no hemos hecho
proteína, son proteínas. A ver, Dionisio, ¿tú qué dices?
No, que le estaba diciendo yo que eran buenos de boca, porque la papa que se guisa con bicho da, incluso da mal olor y da...
Sí.
Y no sé, y tiene mal sabor, o sea que eso se la comía sin mirarla.
Yo me imagino que será lo que dice Yaya, que quitarán la parte iscada o picada, como se dice el otro, ¿no?
Claro.
Y después se comerán la otra, ¿no? Porque se pone como negra, ¿no? Y además que, claro, el bicho... Hombre, hay gente en el planeta ahora mismo, mira, en África, gracias al cultivo de una serie de gusanos que son gusanos que se llaman, bueno, es un tipo de gusano que se le da de comer a animales que se crían para eso, pero ahí se crían para comer. Y saben ustedes que en México, en toda Asia y en México y en otros países se comen los insectos, así que no. Si tú los tratas bien y les das de comer bien, los caracoles es un ejemplo, los caracoles los purgas con, aquí se hace con gofio, yo sé que en otros sitios le ponen...
Yo eso no lo he probado nunca, ni bueno, tampoco es una cosa que, claro, yo como por los ojos, entonces...
Pero has probado los burgados.
Los burgados, sí, los burgados, sí. Pero el burgado sí lo he probado.
El burgado no es tan baboso como yo tampoco. Yo estuve en Barcelona y estuvimos en un bar y pensé de pedir una ración. Tenía un lebrillo allí dándole vuelta con... Y entonces dije, no sé si... Pero qué va. Después dije, yo no, que después me puedo devolver aquí.
Son muy picantes, tienes que comerlos muy picantes para que no te quede ese sabor un poco extraño en la boca, ¿no?
Yo me puedo pasar sin eso. Yo ya me parece que no los pruebo.
Bueno, pues mira, nosotros íbamos a la playa, al Socorro, por ejemplo, o a la zona del Guindaste y demás, y comíamos las lapas, pero las comíamos con una, le cogíamos un callado, le dábamos el golpe, y con una lapa después sacabas la otra y te las comías crudas.
Mi madre lo hacía así, con una lapa sacaba la otra.
Sí.
Ay, y era poco entretenido los burgados, comer burgados. Llegaba, le daba un hervor y después tenía que estar con la aguja sacando el burgado al bicho.
Y hay poco bueno cuando tú ibas a esos bares, yo sé todavía algunos, yo recuerdo verlos incluso a casa de Luis el Guapo, allá arriba, en la venta, o incluso en casa Saturnino, abajo en la Carrera, y también por supuesto en San Juan de la Rambla, donde uno iba y veías tú aquellas botellas llenas de lapas, en vinagre, ¿no? O burgado.
Cuando mi padre tuvo el accidente, mi madre salió de mi casa el mismo día que mi padre tuvo el accidente y no volvió, no vino ni a hacer las maletas. Entonces se pasaron 7 meses allá en Toledo y mi madre lo que apetecía eran eso, lapas.
Mira, estamos en el mar, escucha, estamos en el mar.
Sí. Y entonces me fui a un puesto de estos que ponen ambulantes y lo encargué el frasco, un frasco grande de un litro, dos sí. litros de lapas y se lo llevé a mi madre a Toledo. Estaba consoladita la pobre por las lapas.
Mi madre y mi padre también me decía siempre, Dionisio, que eso es algo que puedes comer con tranquilidad, porque aunque sea marisco y todo, está en salmuera y está con vinagre y eso, entonces eso es locura, ¿no?
Con vinagre y una pimientita se le ponía también.
Sí.
Esto, ¿sabe también lo que pasó con las lapas? Porque eso se acabaron con todo. Eso hubo gente que usaban mucho, porque yo lo oía a compañeros que trabajaban conmigo, que eran de abajo iban a la mar y eso, cogían sacos de lapa, mezquicas grandes de todo.
Sí.
Eso tampoco se puede.
Yo no, ahora está prohibido, cuando, está multado hasta chico, con 3.000 euros, ¿eh?
Cuando vieron Chico Menudo allí en la Grimona, ahí mismo donde está la fuente de allí, donde está el agua en el Socorro,
sí.
La Tembladera, me parece, sí, que se llama aquello allí.
La otra, sí, sí, sí.
Sí, allí se cogían lapas y granditas, cualquiera cogía una docena de lapas allí, pero ahora no las ven ni en fotografía, sí. Acabaron con todo. Acabaron,
bueno,
con
también, con todo. También.
Yo embarazada, no, antes de estar embarazada de Fred, me hice una experta en coger lapas. Y todos los días me metía en el callado del Socorro a coger lapas, y todos los días habían lapas para mí. Y las cogía de estas negritas, que son las que me gustan.
La negrita, la buena.
Ya, era un artista, ya yo sabía dónde se escondían las lapas esas.
¿Sabes a lo que no me acostumbro? Yo, sinceramente, esta mañana se lo estaba comentando ahí a los chicos del Roller, del bar, qué difícil están teniendo la gente que tiene bar y demás. Aquí están aguantando como pueden, y es encomiable a Benny, a Juan, a Vicente, a Cristo, a todos los chicos que están ahí, porque la verdad es que tú ves cómo tienen ahora, para cómo pusieron un biombo para que la gente, ahora cambiaron el sitio de las analíticas, en vez de ser por el otro lado, entran por este.
Porque, en Casa de Julio en el Mocam habilitaron unas mesas por fuera,
claro,
habilitaron unos aparcamientos, y pusieron unas jardineras allí y habilitaron unas mesas por fuera, porque claro dentro no se puede consumir,
pues,
y aquí en la casita lo mismo.
Claro.
Yo te digo,
Julio,
que
también, La Matanza también.
Yo desde aquí les doy ánimo a esa,
claro,
gente,
que sí.
Porque hay muchos empresarios que han cerrado sus puertas porque no les queda más remedio, porque no pueden pagar,
sí,
seguros de sus empleados, alquiler de sus locales. Y muchos han tenido que cerrar sus puertas. A ver,
¿sabes
si
que
todo esto se va mejorando?
Hablando con Julio, en lo que es el Asador Victoria está fenomenal por dentro, sí, porque no sé si ustedes, sí, han estado, pero es fenomenal. Pues solamente tiene por fuera una pequeña saguán allí, le caben dos o tres mesitas nada más. Fíjense ustedes, ¿cómo puedes tú pagar personal y todo? Entonces, claro, Julio me dijo, Isidro, pues claro que sí, hombre, hay que llamar por teléfono, lo puse yo en mi Facebook, pueden llamar ustedes, la comida se lleva a domicilio, hay muchas formas de ayudar a la gente y también entre todos, porque esto tendremos que sacarlo entre todos. Pero en definitiva, a lo que yo me refería era, lo que no me acostumbro es que nos convirtamos en un pueblo del sur. Climatológicamente hablando, me refiero. Es decir, calor todo el año. Yo sinceramente no me hallo en diciembre con 24. El otro día salí con mi hijo a caminar y cuando fuimos al coche había 31 grados. Esto la verdad que no es sano. El norte tiene que tener su frío, igual que el sur tiene su calor.
Y su panza burro.
Claro.
Y la panza de burro, que es lo que nos dan las cosechas.
Bueno, y
la panza burro empieza más tarde, junio, por ahí.
¿Y sabes lo que tiene que tener también el norte? Mira, escucha. Tiene que tener Belingo. Belingo, vamos de fiesta, hombre, que
Belingo
sin fiesta.
Y
foguete, los totes, pum, pum, pum.
Que claro, esta situación ha limitado las salidas con amigos y demás. Y entonces eso nos ha fastidiado bastante, la verdad, que yo he hecho mucho de menos,
claro,
el tema,
sí,
ese. Pero bueno, ahí no hemos ido adaptando. Yo la verdad que yo no he echado de menos nada, porque tampoco soy una persona de mucho tenderete, de muchas fiestas. La fiesta la hago yo en mi entorno.
Bueno, pues
pero que no nunca he salido poco a partir del año y esas cosas, y la gente toda subiéndose por las paredes.
Tengo
no
tantas cafeteras preparadas para que cuando venga la gente que no vea el hecho. Tengo una magua yo aquí en esta radio, ahí en mi cabeza. Que hay veces que me levanto por la mañana y cuando vengo para la radio después pienso y digo, Dios mío, ay, las fotografías, me pongo a ver las fotos que hemos sacado aquí a lo largo de estos años y dice, Dios mío, ¿cómo se echa de menos a nuestra gente? Porque a pesar de que ustedes son muy cercanos, y se lo agradezco inmensamente, de verdad, chicos, el hecho de que estén ahí, igual que a todos y cada uno de los colaboradores, ¿no? Se nos hace muy duro el no tenerlos aquí, y la gente me dice, Isidro, pues felicita a todos los colaboradores, porque aún no estando ahí físicamente, se lo ocurren, se lo trabajan y parece que están ahí en el estudio. Oiga, pues muchísimas gracias de antemano, es verdad.
Sí, hombre, claro.
Yo también lo agradezco así, a los oyentes.
Bueno, pues...
Ah, que tengo que dar un saludo, que el otro día estábamos aquí picando papa y teníamos la puerta abierta y pasó un vecino, pasaron varios vecinos por la calle y tal, pero un vecino entró Y me dice, ay, que te estoy... Yo el otro día puse la rodilla y yo dije, ¿quién es esta chica? Coño, pues, y eras tú la que estabas hablando. Y nosotros aquí lo conocemos como el Pumuki. Desde aquí mi abrazo, que yo todos los garrafones, a toda esa familia, los quiero un montón. Y desde aquí mi abrazo, y entró y nos ayudó a picar papa.
Ah, te das cuenta, con la ayuda de un vecino, mi padre mató un cuchillo.
Sí, es así.
Dionisio, ¿tú qué le dices? Venga, que estamos cerrando ya.
Yo lo que quería preguntar a la yaya, tú de ahí ibas a plantar, me dijiste 20 sacos de papa.
21.
Chacha, ¿y quién te atiende?
21. 21.
¿Y quién te atiende todo eso?
¿Eh?
¿Quién te atiende todo eso?
Mi hijo, que es agricultor, lo que pasa que...
Ella tiene ahí buenos hombres, amigo.
Lo que pasa que esta vez lo vamos a hacer mecanizado, vamos a sembrar con tractor y vamos a coger también la papa con tractor. Esta vez nos toca experimentar con la mecánica.
No, pero hay que saber también, hay que saber con el bueno, manejar el tractorcillo, porque eso tiene
para eso ha estudiado él.
Mira, yo creé una copla hace unos años que decía, con el tiempo y una asada todos comemos papa. Y es verdad, hay que tener voluntad, hay que tener herramientas, pero bueno.
Porque mi hijo me decía, chacho, y será productivo la siembra, le dije. Y yo siempre, mi palabra es la siguiente, mala de ser la papa que no de otra.
Muy bien, pues chicos, muchísimas gracias esta semana. Iniciamos la semana que viene, seguiremos. Y bueno, vamos a ver cómo se presenta este 2021, si por fin ya nos dejan meter a gente aquí, ya nos veremos por aquí dentro de un tiempito, ¿de acuerdo?
Todo se va saliendo.
Muchas gracias. Bueno,
un saludo. Bueno, adiós. Venga, besitos, adiós.
Bueno, Yayita, bueno.
Amor,
amor,
te voy a comprar una avioneta para viajar
en nuestra luna de miel.
Amor,
te voy a comprar
un automóvil para viajar
en nuestra luna de miel. Y mira cómo dice el caminar del chipi chipi para gozar, guau 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 guau, chipi chipi, chipi chipi, aprenda a bailar el ritmo del chipi chipi, chipi chipi, chipi chipi, aprenda a bailar el ritmo del chipi chipi.
Amor,
te voy a comprar
una avioneta para viajar
en nuestra luna de miel.
Amor,
te voy a comprar
un automóvil para viajar
en nuestra luna de miel. Y mira cómo dice al caminar del chipi chipi para gozar, guau 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 guau, chipi chipi, chipi chipi, aprenda a bailar el ritmo del chipi chipi, chipi chipi, chipi chipi, aprenda a bailar el ritmo del chipi chipi, guau guau.
La, 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 la. Suena de nuevo en este 2021 esta sintonía. La señora Fletcher, oiga, se ha escrito un crimen que ha sido pues la pequeña sintonía que hemos escogido para tener a Remy Pérez con nosotros en ese apartado de Guajara Espacio Literario. Remy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isidro Pérez. Pues aquí nos encontramos en San Vicente, en la carretera general, en una casita preciosa, con hoy hace solito. Y bueno, tocó academia tempranito.
Bueno, no estuviste aquí, por eso que, como sé que saliste, no pudiste verlo, pero había un arco iris que pasaba por ahí.
Ah, no lo vi.
Precioso, Remy.
Amaneció muy tarde, ¿eh?
Pues mira, si no...
Amaneció tarde, ¿eh?
Sí, sí, pues salió... El arco iris salía, si no de esa zona, de la zona casi de los Príncipes hacia acá.
Ah, pues precioso, no, tuve la oportunidad, estaba en la academia.
Bueno,
y, y luego ya me vine de la academia y me vine con una marcha increíble y desmonté todo el arbolito de Navidad, las cosas que los adornos que había puesto, fregado, activa total, hoy estoy activa para la tarde.
Bueno, tenemos un poquito de problemas con tu unidad, es inalámbrica, ¿no?
A ver,
no. Pues se oye ¿ahora? el cable. Ah, no, sí, es que como que tenías el cable medio suelto algo y se oía un ruido.
Ah, vale, seguramente.
Bueno, muy bien. Bueno, pues ya ha pasado los Reyes Magos. A mucha gente le han regalado libros, en casa han sido varios. De hecho, incluso los que en Navidades también se regalaron ya están leídos, imagínate.
Qué bueno. Eso es importante. Hay que dedicar unas horitas al día a la lectura.
Sí, claro.
Y también, mira, una cosa importante a la escritura. Hay gente que, por ejemplo, dice, yo, no, ay, qué bonito escribes, pero yo no sé. Digo, pero ponte un día con el bolígrafo y exprésate, acuérdate de esas cositas de niña, de tal. Y me lo han agradecido porque ahora lo están haciendo como ejercicios de vida diaria.
Sí.
¿No?
Además que hay gente que incluso trabaja, gente que estudió, gente que sí. Y que dice, Isidro, no cojo un bolígrafo de hace años.
Sí, pues es importante
porque todo ordenador.
Para los grandes acontecimientos, como por ejemplo pues el arco iris, todo lo que estamos viviendo, porque la naturaleza muchas veces nos perdemos en cosas más banales, ¿no? Y no nos damos cuenta en la madre tierra, lo que nos da cada día, ¿eh?
Mira, tenemos que entrevistar desde que se pueda al amigo Cecilio de Juana, porque afortunadamente le han publicado ya su trabajo, el de la J y de sus letras especialmente, y bueno, pues le dije él, claro que sí, además que yo siempre digo de Cecilio que tendría que estar becado en los colegios para que los niños sepan lo que es escribir y lo que es la escritura a mano, que tiene unas manos tremendas él para hacer las letras total. Y todo. Y bueno, pues estamos muy muy contentos por ello, porque sé que además de ser un compositor de jotas, de letras de jotas a nivel nacional, premiado incluso, pues lógicamente también pues esa forma de escribir tiene que tener su premio y reconocimiento, como así ha sido por parte incluso de la universidad y demás, ¿no? Entonces pues dentro de poco esperemos que él pueda pues también estar con nosotros de alguna manera, o llamarlo o algo para destacarlo, ¿verdad?
Espérate un momento, ¿miércoles?
Mira, está llamando.
Lo veo como que está haciendo una travesura.
Miércoles está haciendo travesura. Miércoles, para que sepan ustedes, es el perro de Remy. Como pues Robinson Crusoe tiene a viernes, pues ella tiene a miércoles, que no es el primer miércoles que tienes, ¿no?
No, sí, es el primer miércoles, porque apareció un miércoles en nuestra vida.
Ah, yo pensé que también tenías otro anterior.
Y entonces, pues, miércoles, ¿no? Yo solo he tenido dos perritos, he cuidado muchos, pero y he colaborado mucho con las
A mí hay dos días que me encantan en la semana. Uno es el miércoles y otro es el sábado. Siempre me han gustado.
Sí, a mí también. Oye, qué curioso. Tenemos eso en común.
Además, mira, la palabra miércoles, es una palabra tan bonita. Miércoles. Me gusta.
Sí, y bueno...
dedicado a Mercurio.
Yo, ¿sabes qué? Nací un miércoles.
Pues yo no, yo sí te digo la verdad, no lo sé.
Fernando, mi hijo, tu sobrino, nació también un miércoles, o sea que para mí los miércoles en mi vida, creo que en alguna ocasión lo he contado, los miércoles en mi vida son muy, muy importantes, porque incluso me empiezo con una operación un miércoles, me dan el alta un miércoles, el perro llega, se llama miércoles porque llega un miércoles, y toda mi vida es un miércoles, tanto lo bueno como lo malo, pero siempre superando lo que es importante, ¿no? Tener la mente sana.
Pues el miércoles, pues mira tú, el miércoles la cofradía del Señor Atado a la Columna, que estamos nosotros, pues sale los miércoles también. Pues es decir, mira, que el miércoles siempre ha sido un año, un día señalado en la lengua inglesa. Wednesday,
la misa hace del referencia Carmen, a un Dios. También, un
también exacto, los miércoles.
No, cosas en a la las 9 de la mañana se juntan, vas a buscar cosas de los martes y también las encuentras, o de los lunes.
Bueno,
¿no?
Aquí entonces, tendríamos que decir ¡viva la Virgen del Carmen!
¡Viva! O mami, ¡viva San Vicente, que está más cerca!
Sí, no, dice, viva, mami diría ¡viva la Virgen del Caime! Y yo tendría que decir ¡viva la Virgen de los Remedios!
Exacto, pues mira, aquí la tengo frente a mí, la Virgen de los Remedios.
Bueno, y cerca San Vicente, que también, por cierto, se acerca su día, el día 22, ¿no?
El día 22, que me imagino que estarán todos los actos suspendidos. Bueno, solamente habrá una.
Me imagino, eso me estaba preguntando José Manuel esta mañana. Yo digo, seguramente.
La gente me ha preguntado, pero no, yo no tengo todavía.
Hombre, me imagino que no será el traslado del pendón y eso no se llevará a cabo, pero sí de una forma protocolaria.
Hombre, para mí va a ser un día extraño, porque sí. Los 22 de San Vicente, pues muy... aparte de que es el santoral de mi pareja,
sí, ¿no? De Vicente, es verdad, sí, sí.
Pues aparte de eso, es un día en casa que está puertas abiertas.
Sí, porque es la fiesta
pasa
del
y
barrio.
Nos conocen, sí. Entran y se echan un pinchito y están por aquí, ¿no?
Porque es la fiesta de allí de San Vicente, el santito, sí. Y hay que recordar que desde 1609 hay una promesa, en principio, sí. Del Realejo de Abajo, en el Ayuntamiento del Realejo de Abajo, y después con la fusión de los Realejos hoy en día, por esa intermediación que dicen, pues tuvo el Santo Mártir con respecto a parar la peste del Andrés. De eso hablaremos también, sí. Estas semanas, ¿no? Pero que el santito chiquitito, como decía don Guillermo, mucha gente, ¿no? El santito, porque es chiquitito y todo el mundo lo quiere.
Sí, exacto. Y es bueno, es súper simpático, ¿no? Parece un
el único sitio,
¿no?
De Canarias parece que yo sepa que tiene fiesta de él, ¿eh? El patrón de Valencia, bueno, de uno de las de Valencia donde se lleva a cabo. Y aquí en Canarias creo que el único sitio es en Los Realejos, ¿no?
Sí, en Valencia hay muchos Vicente.
Vale, pues Vicente que...
¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
¿Dónde va la gente, no? Bueno, Remy, son estos días propicios para que la gente haga, digamos, la fe de vida y que diga, bueno, yo me comprometo a... el inicio del año todo el mundo quiere cambiar, sí. pues
por
forma.
Eso nos viene bien coger papel y lápiz, ¿no? Sí. Y ponernos metas a corto o a largo plazo, depende de esa meta que quieras conseguir, ¿no? Uh-huh. Y viviendo el día a día, ¿no? Y planteándote, pues, qué es lo que te gusta realmente. ¿Te gusta ver documentales? ¿Te gusta
ahondar en lo que te agrada y en lo que puedes ayudar a los demás? Porque
claro,
mira,
contemplar la naturaleza, sentarte.
Curioso, qué curioso, porque se están cumpliendo 25 años. Estamos hablando de Vicente y estamos hablando de 25 años de Los Realejos por la Solidaridad, un evento que se inició en esa etapa. Y fíjense, sí. Ustedes con no sé si era Delcy Mesas Tévez quien estaba,
sí,
y después estuvo,
sí,
José Vicente, han estado sí. Pues bueno, Olgui,
había
mucha gente,
equipo,
¿no?
Había un equipo, sí.
Sí, ¿no? Y ahora también, pues, también con Macarena. Es decir, que estamos hablando de gente que estaba trabajando también dentro y después ahora también son concejalas y eso. Y también mucha gente que ha vivido de cerca, Fran, Barroso, César, sí. Pues bueno, todo el mundo, ¿no? Que ha estado ahí, Delia. Y tú también en muchos casos has intervenido y has colaborado con los colegios, institutos y demás, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, aquí hay un trabajo muy importante de animación sociocultural.
Sí.
Y de técnicos en animación en el Ayuntamiento de Los Realejos.
El área de juventud especialmente. Sí.
Desde hace muchos años, ¿no? Y son eventos que se han mantenido y que hoy en día son maravillosos todo lo que las cosas que están realizando, ¿no?
Y está Vicente Marante, que ya también tiene el nombre de Vicente, y Mari Barroso especialmente, y sí. Bueno, pues bueno, mucha gente que está trabajando en pro de que el municipio,
qué
que
bueno,
es tan grande,
de verdad,
¿no?
me encanta esa forma de trabajar de ese proyecto que de Mari.
Sí.
Uh-huh. Y de Vicente, no sé, es
hemos colaborado, de hecho incluso te puedo decir que los cuentos que se hicieron, los cuentos alternativos aquellos, ¿te acuerdas? Que
sí.
Era la princesa quien salvaba al príncipe y demás,
sí.
¿No? Pues bueno, tuve el honor de grabarlos, los textos con ese asesoramiento técnico de Juan Diego del Pino, y están en todo el planeta a través de...
Ah, qué bueno.
Sí, uno de los trabajos que hemos hecho aquí en Radio Realejo colaborando con el área, y la verdad es que, bueno, y además que tienen ha tenido una repercusión en la gente joven con respecto la sexualidad, con respecto al tema de la emigración, de luchar contra
la
xenofobia.
Qué bonito, ahora me acabas yo, tú sabes que yo soy, a veces me dicen que soy muy ingenua o muy, no sé, cuando, que pienso demasiado, que soy fantástica, vamos.
Sí,
¿no?
Que eres muy ilusa, como me dijeron a mí una vez, dice que tú ilusionas,
exacto,
a la gente, pero tú eres muy iluso. Y digo, ¿sabes una cosa? Pues si ilusiono a la gente, no es que sea un iluso, es que quiero ser un iluso.
Claro, entonces en muchas ocasiones la vida, pues, fantaseas, ¿no?, con ella. Y entonces, pues, de repente, pues, con lo que estabas contando, ¿no?, pues he pensado que qué bonito, ¿no?, si destináramos más dinero a la educación, a los deportes, a la sanidad, a todo aquello que realmente nos beneficia al ser humano, ¿no? Y dejáramos a lo mejor de comprar armas, o sea, de ser la primera potencia las armas, la venta y la compra, ¿no?
Lo que pasa es que después hay veces que, a ver, te quedas un poquito, Remy, solo, o te quedas un poquito como digamos, mal, en el sentido de que, mira, por ejemplo, en Navidades yo, en sí. Nochebuena puse en el Facebook, en mi muro, un llamamiento, yo lo hice, yo cogí, puse un mensaje al 28028 a UNICEF. Estamos hablando de un municipio como este, que es un municipio amigo de la infancia, sí, a través de UNICEF, y tuve muy poca repercusión con la gente. Yo puse mi 1,28€ para ayudar a esos niños, pero no tuve la intención mía no era protagonismo, y el que me conoce sabe a qué me refiero. Lo que quería yo es que fuera útil mis palabras para ayudar a la gente. Y la verdad que quedaron pocas personas. Pero bueno, siempre cuatro personas hicieron.
Tú no dejes de hacer nunca.
No, porque papi me lo decía.
Creciendo. La gente va tomando conciencia ciudadana. Eso es lo que se trata, el trabajo de un animador sociocultural.
Pues mira, para que te diga una cosa, con lo que está cayendo en Venezuela, sí, el amigo JM, 1,20€ para un venezolano es dinero, amigo, muchísimo dinero. Pues JM dice, yo me apunto.
Ah, pues yo no lo vi.
Imagínese, no, pero no, pero claro.
He estado desconectadita un poco de lo.
Pero no, pero hay mucha gente, mira. Hay mucha gente que lo que ha hecho y lo ha hecho, a lo mejor alguien lo ha hecho y lo ha hecho de forma anónima, pero sí, creo yo de que hay una tradición muy antigua en muchos pueblos del mundo que consiste en terminar el año haciendo una buena acción. Sí, yo puedo cambiar a decir, empezar el año haciendo una buena acción. Pues Los Realejos es una ciudad amiga de la infancia. Te apuntas a la solidaridad, manda un SMS al 28028, que lo pueden hacer ahora si quieren también, oiga, con la palabra UNICEF, y a grandes problemas, pequeñas soluciones, como las vacunas. Gracias por tu donación de 1,20€. 1,20€ es un cortado y una propina, vamos a decirlo así. O un cortado y un poco más. Pero bueno, yo por lo menos creo que es una de las cosas que yo aprendí también con nuestro padre, ¿no? De que obras son amores, pero al final, desde luego, lo que queda es eso, obras. No solamente la intención, sino que se lleven a cabo, ¿no?
Estamos en un momento de la vida donde se ha cambiado nuestras vidas, ¿no?
Sí.
Y hay, por mucho que mucha gente cumpla las historias y otras no, porque ya no te voy a hablar de todo lo que ha salido, porque ya tú lo sabes, las fiestas, etcétera, ¿no?
Sí.
Hay un momento ahora mismo, hay un momento que tendríamos que reeducarnos, educar y reeducarnos.
Sí.
Un poquito, ¿no? Y aprender a ser más solidario, porque mira, cuando estábamos encerrados en casa salíamos a aplaudir, ¿no? Bueno, yo la verdad que sinceramente te lo digo que no, aplaudía en la cama, ¿no? Porque estaba en ese momento leyendo o estaba viendo la tele o algo, pero nunca salí a aplaudir, ¿no? No lo sentía, ¿no? Lo llevé de otra forma, como muchas otras personas que a lo mejor hoy se pueden sentir identificadas conmigo, ¿no? Y claro, ahora que está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos un pico muy alto, todos lo sabemos, estamos hablando de...
Y eso que estamos, pero que es, para que ustedes se hagan una idea, estamos teniendo un pico alto y somos...
Y está todo el mundo relajadísimo.
Pero es que somos el mejor de España, fíjense ustedes. A ver, somos el pico, así, estamos teniendo un repunte, pero aún así somos de los menos. Así que imagínense ustedes cómo está la cosa para afuera.
Sí, pues tendríamos que invertir en eso, en educarnos y en prepararnos para estas cosas que no son la única que va a ocurrir. Yo no sé cuántos años voy a vivir, pero sé que van a venir porque la tierra está viva.
O sea, lo que pasa
la
que
está quebrada, está rota y hay que regenerarla.
Hay mucha ignorancia.
Esa es la pura verdad,
¿eh? ¿Tú te acuerdas lo que decía don Bingol de la Olla, que decía falta ignorancia? Pues y es verdad, hay mucha gente que ha estudiado, que ha tenido un proceso académico, que ha tenido, vale, bien, y yo no digo que sean analfabetos ni nada de eso, pero sinceramente hay mucha gente ignorante porque anteponen su derecho a la fiesta, su derecho a la libertad, teniendo en cuenta de que pueden hacer daño a los demás. Eso es claro, tú los miras, tú vas caminando la calle, como yo antes estuve hablando con los chicos en las tradiciones, y yo decía los tapabocas, ¿no? Porque tapan la boca nada más, no tapan la nariz, y van por la calle y pasan un kilo de todo. Eso es claro, tú dices, cuando hay gente que no es respetuosa con los demás, que no cumple lo establecido porque no quiere o porque no le importa, yo creo que no le importa, ¿no? Hasta que se ven, lamentablemente...
Yo creo que es un poco, depende la edad, la rebeldía, ¿no? Y depende de...
Pero Remy, yo me he encontrado a gente mayor comprando en el supermercado, gente de 60, 70 años incluso, y en una de las ocasiones decirle al señor, mire, disculpe señor, póngase la mascarilla. Es por su seguridad, no por la mía. Más para usted que por mí. Y entonces, claro, tú te das cuenta de que hay algunos mayores que tú los ves que los pobrecitos caminando me cuesta a mí respirar, imagínense a ellos. Pero cuando tú lo ves ahí relajadamente comprando y las tienen de bozal.
Hombre, a mí me gusta ir a comprar ahí a San Agustín, no voy a nombrar el lugar, ¿no?
Si es de pequeña o mediana empresa, yo me apunto, ¿eh? Porque yo voy a empresas de aquí, yo estuve aquí hoy.
Yo voy de verdad, es una donde compro las verduras y las frutas, ¿no?
¿En Casa Andrés?
No. Bueno, sí, también, que es de una niña venezolana. Divido entre ahí y la antigua Recovita que ahora es el Plaza.
Ah, bueno, sí, de
pues Felipe la Recovita. En esos dos negocios compro fruta y... Fruta, hortalizas y de la tierra, ¿sabes? Que las consumes, por ejemplo, en Plaza conseguí las manzanas y las nueces del país, allí unos higuitos de la Alpujarra riquísimos, o sea, de verdad que son dos lugares para comprar frutas y verduras que lo... Claro, a mí me queda lejos ir a comprar aquí, que también vende allá al por mayor en la carrera, ¿no?
Sí.
Pero bueno, son dos lugares importantes y nombro esto porque es muy importante... que comamos bien, ¿no? Es muy importante. Sí. Hay mucha fruta que le pone muchísima pesticida, muchísimos venenos para que no se pudran y eso tampoco es bueno para nuestra salud. Entonces ahí pues digamos que te encuentras papayas de la Isla Baja, te encuentras guayabos de otro lugar y siempre te encuentras en ambos tomillos frescos,
albahaca,
te encuentras todo de la tierra, la mayor parte biológicos, ¿no?
Sabes que me está viniendo a la memoria un montón de libros. Tú estás diciendo esto y me estoy imaginando un montón de libros, sobre todo orientales, hablando acerca de la digamos que belleza, pero también por supuesto la vida y sobre todo la los ingleses dicen the wealth, es decir,
la buena mesa y belleza. Yo me traigo fui a La Matanza, al mercadillo hace tiempo, ¿no?
Sí.
Y me traje de allá unas manzanas y unas verduras que no quería guardarlas en la nevera porque estaban preciosas.
Las ponía en el armario, como hacía mami.
las tuve un día, nada más, ¿no? Para disfrutar de ellas, porque de verdad es que... Y todo biológico, ¿eh? Sí. Es increíble. Hay un montón de gente que se lo está currando y tenemos que recordar que la primera cultura del mundo es la agricultura.
Claro que sí, además cuando llueve, como esta ha sido el día de hoy.
Y ellos saben mucho, esta gente que planta y que, por ejemplo, esta chica de La Matanza, ella lo hereda de sus padres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, unos rábanos y todo biológico, y ella, bueno, no, biológico y con pesticidas naturales, creo que hay.
Sí, bueno, utilizan una serie de productos que son orgánicos, son naturales.
Exactamente, sí, hechos con la misma... Sí. Mismas hojas y demás, ¿no? Uh-huh. Hacen para...
Pero bueno, que a mí me vienen, por ejemplo, pues
y de libros. Verdad que ahí hay una literatura increíblemente con las frutas de buenas manjares.
A mí me viene, por ejemplo, Stevenson a la cabeza, me vienen pues libros que nos hablan acerca de la hermosura.
La fruta te lleva también, pues, a eso, a islas, ¿no? A buscarte una literatura, ¿no?
Sí.
No sé. Es un conjunto, la vida es un conjunto de sí, ¿no?
Hombre, ¿quién cuando llueve mucho no le viene a la cabeza Macondo, ¿no? Y le viene 100 años de soledad y nos viene esos cangrejos con el barro. Bueno, pues de igual manera,
por eso,
¿no?
Es bueno que nos incentiven nuestra creatividad para poder alcanzar todas esas metas, ¿no? Porque ya te digo, hay muchísimas personas que no leen. Porque no, pero a mí, por ejemplo, yo me veo una manzana y me recuerda a tal libro que me leí, ¿no?
Sí. Uh-huh.
no sé, momentos en la vida que son casi reales, ¿no? Tú te lees el libro, cada sí. persona tiene una percepción de cómo lo siente o que le gusta menos o más, pero, por ejemplo, hay libros que enamoran. A mí me enamoró Carmen Martín Gaite, uh-huh. que era una escritora catalana que murió joven, ¿no? Sí. Relativamente joven, ¿no? Perdió una hija antes y eso pues no lo superó, ¿no? Y esta mujer pues escribió Caperucita en Manhattan.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, Caperucita en Manhattan es un libro maravilloso, ¿no? Ella vivió una época en Manhattan y entonces pues es una niña, es una caperucita, es una niña que vive en un edificio en un lado de la isla y siempre va pues cruza para ir a Manhattan, ¿no? Para uh-huh. ver a su abuela. Y su abuela tiene la tarta sí. más rica de fresa que hay en el
pues
mundo.
Pues mira, hay historias muy bonitas. Hay una que es Nacianceno Mata, un señor de Lanzarote, creo recordar el libro, que fue uno de los que fueron deportados en la dictadura por Franco fue a Francia y de Francia fue deportado como rojo a los campos de concentración alemanes. Y él estuvo en uno de los más sanguinarios, ¿no? Que estuvo allí, que no sé si era sí. Siempre se me olvida el nombre porque no es Auschwitz, es el otro, pero bueno, en cualquier caso, muchos de los que fueron murieron, pero él pudo sobrevivir. Y una de las cuestiones que no me acuerdo si fue él o fue otro en el libro que cita, que dice que para agarrarse a la vida, porque la vida la perdías en un tic de suerte o no, es decir, salías sí. fuera y según pues te mataban o no, y entonces decía que habían algunos que, por ejemplo, una simple semilla que germinaba, lo que hacen los niños en el colegio ahora, que ponen un algodón, le ponen agua con una lenteja y sale una brindita para arriba.
Sí.
Eso era el agarrarse la vida de alguna manera. Eso era creer en que si salió eso de ahí, esto puede salir. Y algunos salvaron la vida de esa manera, como el mismo Nacianceno Mata, que sí pudo venir aquí, aunque muy, muy mal, pero bueno, vivió varios años después. Yo hablé con su nieto y el nieto decía de la experiencia de su abuelo, y esto es tremendo, ¿no? Pues de igual manera la gente se agarra a lo que sea, sí. y la vida está en esa germinación, en esa hierba que cuando llueve sale, en ese poquito de agua que puedes poner en tu mano una col, cuando llegas a la zona de medianía y te echas la col, la hoja de col, y entra el agua.
Oh, es decir, rico.
Eso lo hemos sí, hecho mismo. Nosotros, ¿no? Por eso digo yo de que no me termino de acostumbrar a este tiempo que estamos teniendo en esta zona norte, que parece un tiempo de sur, siempre igual, siempre con calor, hasta incluso en diciembre, por favor.
Ahora está todo verdito, con lo que ha llovido.
Sí, sí, pero después tiene el contraste del clima, que tan igual tienes ahora 13 grados y está lloviendo, y dentro de 2 horas estás a 28 grados. Eso es horrible, hombre.
Eso para los huesos, fatal.
No, y que no, pues mira, no estamos acostumbrados.
Te quería decir sobre este libro, ¿no? Que se llama Caperucita en Manhattan, que es sí. mi libro de hoy.
Sí.
Es un libro que va sobre una niña que se llama Sara, que tiene aproximadamente 7, 8 años, y su mamá cada fin de semana va a visitar a su abuela que vive en Manhattan, y nada, pues a la Isla del Jamón, ¿no? Que la llama así. Y cuando va, pues siempre le ponen una caperuza roja, cogen el metro, etcétera, etcétera. Y su abuela, pues hace la tarta más rica, ¿no? Y su abuela vive con un bibliotecario, comparten su como pareja, ¿no? Y es una historia magnífica, donde después ella conoce a Miss Lunati, que supuestamente es la Estatua de la Libertad, que se escapa, ¿no? Con su carrito, la representa la Gaite, tiene unas ilustraciones preciosas el libro. Y luego al final pues conoce a Mr. Wolf, ¿no? Y Mr. Wolf, cuando prueba la tarta, pues quiere comérsela, porque tiene ahí un trabaja de pastelero, ¿no? Tiene unas pastelerías inmensas, pero está en declive, ¿no? Y la tarta de fresa es la increíble. El libro, bueno, habla del vacío que tienen las grandes ciudades, ¿no? De la falta de comunicación. Pero la magia de Sara y la magia que pone Martín Gaite en el libro es tan mágica que no conozco a nadie que le ha dicho, léete este libro y se lo he prestado. Es más, no me lo han devuelto, me han dicho, me quedo con el libro. Toma, cómprate uno, y me han dado el dinero.
Muy bien.
Precioso, de verdad, Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Este es mi libro para comenzar este año, porque para que sepamos lo que es el desarraigo, para que nos acerquemos más a un mundo más solidario con la gente que escapa de sus lugares, porque no lo eligen, lo eligen las tormentas, lo eligen los mandatarios, lo eligen la pobreza, la miseria, lo eligen muchas circunstancias que muchos desconocemos, y también va una lanza para a favor de ser más solidario con la gente que emigra, porque tiene que emigrar, porque hay que saber la verdad, y la verdad es esa: hambre, sí, miseria, guerras, el cambio climático y muchos problemas, ¿no? Y hay que tener coraje, ¿no?, para venir, ¿no? Entonces el libro no es que habla un poco de, ella también emigró ahí a Nueva York, ¿no?, pero no es a Estados Unidos, sí, a Nueva York, pero vamos, que no es en sí, el libro no va de ello, pero sí habla de esos desarraigos que tienen las personas cuando te separan de todo lo tuyo, ¿no? Pues que esa gran ciudad es así, ¿no? Es un caos, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando de muchas cuestiones relacionadas con... Estaba buscando yo una noticia porque...
Pero que dentro del caos de la novela, perdona, está toda la magia que la persona quiere darla, ¿no? Y que toda persona se implique con el día a día, ¿no? Y que aunque esté desarraigado porque no se encuentre, que busque a su arraigo dentro de ese lugar, porque siempre hay lugares... un abanico de actividades que ofrecen pues los en este caso vamos los ayuntamientos, etcétera, ¿no? Las casas de cultura, ¿no? Que la gente pueda formarse y pueda estar ahí, ¿no? Bueno, hay un abanico muy muy amplio. Es una novela muy bonita, Caperucita en Manhattan.
Pues yo estoy buscando actualidad de lo que es en sí hoy, porque aparecía en la contraportada del diario Avisos, pero lamentablemente no encuentro la noticia de nuevo, porque hablaba acerca de una escritora tinerfeña, sí, que ha sido una de las que ha llegado a la final de uno de los... Pero disculpen ahora por no, porque es que está parado, no sé qué tiene hoy, está sí, totalmente
bloqueado. Leí algo.
Sí, pero no sabes quién, no te acuerdas el nombre ni nada, ¿no?
No, no sé.
No sé, pero es que estoy intentando acceder,
porque
pero...
Porque fue por arriba, no fue, estaba en un lugar donde no estaba en casa y entonces lo escuché por arriba, había mucho ruido y no escuché las noticias, pero sí sé que hay un premio, ¿no?, a una escritora canaria.
Sí. A ver si sale por aquí en las últimas noticias, porque está parado todo, está todo como bloqueado y no hay forma de que...
Yo estoy intentando buscarlo también.
Pero bueno, salía esta mañana en prensa. Es que claro, todo lo que es la actualidad de Estados Unidos acapara la atención, como no puede ser de otra manera, en los medios. Y entonces, pues, la noticia se nos la teníamos y se nos fue. Disculpen ustedes el lapsus, pero claro, queríamos nosotros buscarla. Ahora estamos buscándolo una, así que es difícil, ¿no? Pero bueno, ahí estamos intentándolo y bueno, no sé si podremos hacerlo, pero si no, yo les digo que lo busquen por ahí, porque está en cuanto a la cultura. Tú sabes que la cultura, los medios de comunicación, siempre es muy difícil que aparezca en primera plana, tienes que buscarla para lo último.
Sí.
Fíjense ustedes que estoy suceso, y no ha llegado todavía. Sucesos todavía, no, y no he llegado
aquí
a
viendo
ello.
Historia, alguna cosa que hay, pero no.
Pues no, yo tampoco la veo aquí. Veo, sí, ya entró cultura, veo algo de Benito Cabrera, que es algo que una de las actuaciones
pues
va
a tener.
Mira,
a mí me salió las primeras mujeres canarias escritoras, ¿no? Sí. Con premios me salían María Joaquina de Viera y Clavijo.
Sí, la
poetisa.
Hermana de Viera, exacto.
Sí.
Siempre están ahí, pero. Bueno, pero nada, no hay forma. Pero bueno, le daremos a conocer. Si no, miren la contraportada hoy del diario de Avisos. En esa contraportada.
Pues muchas felicidades a esa.
Sí, la semana que viene hablaremos exactamente de ella. Y si conseguimos hasta incluso el teléfono, a lo mejor la invitamos a que esté con nosotros.
Mira, pues estaría muy bien, ¿eh? Porque, eso te lo dejo a ti, que tienes los medios.
Sí, yo busco por todas partes si es posible para verlo y bueno, es una pena que, lo que sí es cierto es una cosa, Remy, es una realidad, la cultura en los medios de comunicación brilla por su ausencia, su ausencia, lamentablemente eso es así y algunas veces intentamos todos el hacer posible que aparezcan y no es sencillo,
Estamos toletes, nos acostumbramos con lo que nos dan y ya está, La gente tiene que espabilar, coño.
En el norte te puedo decir...
Decía, mami, hay que espabilar, si mira, niño que no llora no mama o algo
que,
así, ¿no?
Tú que eres una de las grandes precursoras de este medio de comunicación, yo recuerdo cuando teníamos la carreta, cuando teníamos esos informativos en el norte de Tenerife con los, digamos que con los corresponsales de las diferentes radios municipales, sí, y demás, ¿no? Desde ahí, pasando por la Gaceta del Norte, pasando por todo lo que se hizo con la Mancomunidad del Norte y demás en televisión y en radio y en escrito, ahora mismo ni siquiera... Lo único que está trabajando son los Facebook de los ayuntamientos y muchas, sí, veces para poner noticias, como es lógico, del día a día de lo que es en sí el ayuntamiento, y los compañeros de prensa que más no pueden hacer porque eso es lo que hacen nada más. Pero que adolece, sí, el norte de Tenerife de un macromedia de radio, televisión y sobre todo escrito. Porque nosotros lo hacemos en radio, también lo hacen en televisión, pero escrito tenemos que beber de la fuente que tiene el Diario Aviso y el Día. Y lamentablemente el diario, sobre todo yo que fui corresponsal del Diario Aviso, ahora mismo, a pesar de la gran labor que está llevando a cabo Guleserian, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, la compañera en el Diario Aviso, pues lo cierto es que estamos hablando de un momento triste para el periodismo en el norte. No estamos, no existimos, nos comen las páginas del norte con publicidad de Santa Cruz o del sur, o con artículos de opinión, o incluso de la propia capital. Es decir, tú dices, arriba dice norte, ves una noticia del norte y dos de la capital. Entonces, estamos hablando de que eso también es literatura, eso también el tema, digamos que epistolar. Y hay que recordar, epistolar no, periodístico, que el primer periódico de Canarias lo escribió un realejero de nacimiento, que fue el hebdomadario y fue José Antonio Evirí Clavijo.
Exacto.
El primer periodista de Canarias, oiga. Pero bueno, oye, a ver qué podemos recomendar en cuanto a lectura. Si hay alguien que quiera, pues digamos que deleitarse con naturaleza, ¿qué libro dirías tú? ¿Cuál buscaría?
¿Con naturaleza?
Sí, algo que tú digas, hombre, yo pensaba, por ejemplo, el libro de la selva, por ejemplo, ¿no? Eso, vale, que es una pasada, sí, para mí, para eso, pero ¿tú cuál elegirías?
Pues...
Bueno, hay montones de Zaragoza, hay montones porque él describe todo donde va, imagínate...
No
sé, algo de no sé, bueno, en poesía, Rabindranath Tagore te pone una maravilla. Bueno,
sí, bueno, yo ahora mismo igual me quedo, pues mira, con la gente que más amó la tierra y que más luchó por ella, ¿no? Que fueron los indios americanos, ¿no? Uh-huh. Toda esa gente, ¿no? Todas las tribus esas, los Pieles Rojas, los apaches, los...
Sí.
Que la tierra no era de nadie, era de todos, donde acampaban en invierno, uh-huh, en un lado y en verano en otro, ¿no? Y bueno, entre ellos habían tribus que no se llevaban bien, pero había un respeto absoluto y máximo a la tierra, uh-huh, y a los animales, no cazaban más de lo que necesitaban. Bueno, de hecho, pues ahora viven en reservas, ¿no? Y bueno, hay una vida dentro de los poemas de esta gente. La sabiduría, por ejemplo, del indio americano, recomiendo. Sí. Es un libro para que se te abra el alma con la poesía, ¿no? Bueno. Me recuerda a Tagore.
Sí, bueno,
me
pues
recuerda,
bueno.
A Tagore con ese respeto, pero con otra perspectiva, ¿no? Tagore veía, bueno, yo siento a Tagore como una luz que siempre está encendida, ¿no? Cuando lo leo, ¿no?
Uh-huh.
Y los indios americanos pues te tienen el sol, ¿no? Esa es quizás la comparación que quería dar, ¿no? El sol, todo. Me encanta la cultura de los indios americanos. Uh-huh. Me parecen, de hecho, de pequeña yo quería que ganaran los indios y papi que ganaran los...
Sí. Bueno, muy bien, sintonía de fondo nosotros porque ya tenemos 34 minutos ya, oiga.
Pues
pero
mira,
vale,
bien, pues hoy se ha pasado tranquilito. Se ha pasado como una charla así entre dos personas que no están hablando para nadie sino entre ellas.
Bueno, mucha gente...
Perdonando, mira, a la audiencia, yo siempre, sí, los tengo presentes cuando hablo, los tengo presentes, ¿no? Pero he estado muy cómoda contigo,
sí,
esta tarde.
Muy bien, pues hermana, mira, Indian Country, un hombre llamado Caballo, el hombre que mató a Liberty Balance, y otras historias del Far West. Esta la pueden encontrar, a ver si sale aquí, es concretamente de Dorothy Johnson, que bueno, pues narra todos esos libros que después se hicieron películas y demás, ¿no? Pues ahí estuvieron los canarios, porque las primeras carretas que fueron no eran de de ingleses ni de yanquis, eran de canarios y españoles canarios. Que se la jugaron ahí con los indios, en muchos casos incluso dejaron mejor huella que los blancos, los swaps, eso, los wasps, ¿no? Bueno, Remy, un besito muy grande, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande para toda la audiencia, que tengan un comienzo de año maravilloso. Que sean felices, sobre todo cuídense mucho y mímanse y coman bien.
Muy
bien. Comer bien es importante para,
hay
para
que,
poder leer y decía, para poder hacer cualquier actividad.
Como decía Super Ratón, hay que mineralizarse y vitaminarse, algo así era, ¿no?
Totalmente.
Un besito.
Feliz tarde, beso.
Igualmelo.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to L.A. Well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. There ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Bueno, no me digan ustedes que no es bonita, ¿eh? Germán López. Aquí estamos con esa sintonía basada en ese tema de Germán López, insigne timplista, en este caso Tanemir Canario, en esta casa en Radio Realejos. Desde aquí les vamos a decir hasta más ver, que son señas de volver. Terminamos este periplo en el día de hoy, pero eso sí, agradeciéndoles de antemano su colaboración y también, por supuesto, su presencia, apoyo y sentimiento, lo más grande. Prudencia en la carretera, que siempre les pedimos, ¿eh? Y bueno, traten de ser felices, que aunque es difícil, vale la pena. Saludos. Adiós.
Sintonízanos online en radioralejos.com.